Bendiciones a todos, un fuerte abrazo, gracias a Dios que están aquí con nosotros para poder compartir de la palabra del Señor, ya que el Señor Jesús nos ha ayudado para poder darle la gloria y la honra a Él y la alabanza. Así que los bendecimos a cada uno de ustedes porque Dios nos ha dado la fuerza para estar acá y que Dios los guarde y los bendiga diariamente. Estamos hoy un 31 de mayo de 2026 a las 12:56 más o menos y estamos brindando prácticamente este tema que es meditando en las escrituras de día y de noche, ya que hemos estado enfocándonos en aprender acerca de la doctrina. Y para ello tenemos, por así decirlo, formas o medios para lograrlo, como la lectura, el oír la palabra, el meditar en la palabra, escudriñar, guardar. Y por esa razón es de que es la razón de una de las razones del tema, ¿verdad? Claramente hemos hablado acerca de Timoteo y el ejemplo y también cómo Timoteo se envió a la iglesia de Éfeso. Y por eso hemos estado concentrándonos en aprender la doctrina, qué es lo que Dios quiere para nosotros, cómo en aplicarla y formarnos en ello. Entonces vamos a orar para entregar este tiempo al Señor Jesús y que Él sea glorificado y pues ensalzado en esta hora. Padre, en nombre de Jesús venimos hoy delante de ti sabiendo que la venida de tu Hijo Jesús está cerca y queremos estar preparados con la urgencia de que Él viene pronto, sabiendo que debemos preparar nuestro corazón y nuestro ser para entregarnos a ti y adorarte en espíritu y verdad. Perdónanos hoy, Señor Jesús, por la carencia de comunión, de entrega y de urgencia y queremos hoy servirte y honrarte con todo nuestro corazón, invocando tu nombre y siendo rescatados de toda generación perversa. Gracias te damos por todo lo que nos estás haciendo nosotros. Ayúdanos a tomar en cuenta en meditar en las escrituras y hacerlo de día y noche para gloria de tu nombre. Guíanos hoy para otorgarte a ti la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza y ser a ti, Señor, fieles y dedicados para gloria de tu nombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. A ti sea la alabanza, la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Queremos esperar la venida de Jesús y ser preparados para ese tiempo. Así que a ti la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza, declarando que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a iniciar acá. Entonces, como hemos hablado en este tiempo, hemos mencionado que nosotros venimos tocando el tema de imitando a Timoteo ya hace mucho tiempo, pero que hemos llegado al punto donde nos hemos dado cuenta de que Timoteo es enviado a la iglesia de Éfeso. En la iglesia de Éfeso se le envía con un propósito específico, contrarrestar la falsa doctrina que está dándose en la iglesia de Éfeso. Falsa doctrina que no nació propiamente solo en la iglesia de Éfeso, o sea, como la iglesia de Éfeso, bueno, vamos a hablar de falsa doctrina, sino que se introdujeron personajes hablando de ciertas maneras y eso trastornó la doctrina. ¿Por qué es importante? Porque doctrina no, y lo hemos hablado muchas veces aquí en estas reuniones, que doctrina no solo tener un concepto teórico o estructurado a las cosas, sino que cuando hablamos de doctrina estamos hablando de una forma de vivir. Por eso que Jesús dijo, tengan cuidado de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, o de la enseñanza de ellos, pero no enseñaban del todo mal, pues porque el mismo Jesús dijo, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces, cuando está hablando Jesús de enseñar o de doctrina, porque el didaje en el griego, no está hablando necesariamente solo de lo que exponen, sino de la forma de vida también. Entonces, cuando nosotros hablamos de doctrina, no estamos hablando solo de enseñar cosas, estamos hablando de vivir lo que hemos aprendido. Y eso que tiene relevancia, que nosotros la idea de ser cimentados en la doctrina del Señor es para estar bajo la esperanza de su venida. Si nosotros estamos en falsa doctrina, no estaríamos en la espera de su venida, estaríamos en otras cosas y no estaríamos necesariamente santificados y consagrados, ¿verdad? Obviamente. Entonces, por eso es la importancia del hecho de la doctrina. No bajo solo conocer temas para debatirlos con la gente y agarrarnos a golpes, sino que estamos buscando estar sin mancha y sin tacha. Entonces, por lo cual a Timoteo es, por tener una buena doctrina, puede ser de ayuda a la iglesia, pero también la iglesia, por no estar bien edificada, fue desviada. No solo la iglesia como se ve en Éfeso, sino también en el caso de Gálatas, ¿verdad? Entonces, porque hay gente que se introduce, inclusive el mismo Judas dice que se han introducido para estorbar nuestro culto en el Señor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que aprender la doctrina. Entonces por eso es que nos hemos enfocado, ¿verdad? Tanto de no ser engañados como si somos fortalecidos por ser de ayuda a otros, porque la venida de Cristo está cerca. Ahora, hemos tomado versículos bases, oír y hacer, Mateo 7, 24, 27, conocer bien la verdad, Lucas 1, del 1 al 4, preparación, Esdras 7, 10 y aprendizaje, Esdras 7, 10. Esto lo hemos mencionado, ¿por qué? Porque no solo se oye, se hace, se practica. Dos, si no lo sé bien, no lo voy a hacer bien. Obviamente también me tengo que preparar de diferentes maneras y también tengo que aprender. Vamos a volver a leer Esdras 7, 10 como lo hemos hecho. Esdras 7, 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces él preparó su corazón, y hablamos en su momento de las preparaciones, para inquirir o aprender, para que lo que aprenda lo ponga en práctica y para luego enseñarlo ya con bajo la idea de la teoría y la práctica, no solamente por la teoría, como el caso de los fariseos, ¿verdad? Ahora vamos a hablar ya pues lo que nos corresponde, Josué 1:8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Entonces, entendemos de que aquí nos habla de meditar. Ya lo hemos estado mencionando, la importancia de la meditación, porque hemos mencionado que hay, cuando uno lee la Biblia, también hay que poner atención a cuestiones como para o los por qué, porque prácticamente nos están dando el propósito y la forma. Por eso que meditarás de día y de noche para, es decir, nos dice cuál es la razón, para que cuides y hagas de todo lo que tiene está escrito, porque ¿qué vamos a obtener? Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Entonces a veces solo podemos nosotros enfocarnos, ah, lo que pasa es que tengo que meditar día y noche, pero no darnos cuenta que cuál va a ser el beneficio de lo que va a provocar el meditar, ¿verdad? Y hemos estado mencionando que cada cosa que uno hace en el espíritu, por así decirlo, va a traer un fruto o va a traer una manifestación, como cuando uno lee Deuteronomio capítulo 17, del 18 al 20, que claramente dice que aquel que lee la Biblia todos los días va a poder temer a Jehová, va a aprender al temor de Jehová, no va a ser altivo de sobre sus hermanos. Y va a poder guardar la palabra del Señor. Entonces ahí está clarificando qué es lo que está pasando, hacia dónde me va a llevar a hacerlo. De igual manera, el meditar, ¿verdad? Entonces, también hemos aclarado que hay una diferencia entre el meditar bíblico y el meditar que a veces se puede escuchar en otros ámbitos, que hay una diferencia. Algunos hablan de meditar como dejar la mente en blanco o de ponerse de acuerdo con sus pensamientos y algunas otras cosas. Pero la Biblia, cuando habla de meditar, habla de enfocarse en la palabra y saber cómo la palabra la puedo poner en práctica, analizar lo que Cristo quiere dar a entender y cuál es su importancia. Porque obviamente la Biblia enseña cosas, pero a veces no es solo de hacerlas, es de conocer la importancia de algo, por eso que Jesús lo ha hablado. Cuando a veces hablamos del mandamiento, hay muchas personas que pueden decir, hermanos, que hay que hacer el mandamiento porque así dice la Biblia y así hay que hacerlo. Pero a veces también no hemos conocido la importancia de ese mandamiento. Y esa, al entender esa importancia, nos lleva a hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien le dice, mire, coma saludablemente. Si uno no entiende la importancia de qué significa comer saludablemente, uno no lo va a hacer. ¿Ya? Y aunque tal vez, como digan algunos, ¿verdad?, nos lo hagan comer a la fuerza comida saludable, uno se puede ir a la vuelta y a comprarse una hamburguesa, una pizza o alguna otra cosa, ¿verdad? Porque realmente no hemos entendido, nos obligaron a hacerlo. Por eso que hay personas que tal vez vienen y se van a la iglesia, tal vez aplauden, cantan, pero llegan a su casa y ponen una película o una serie de 3 horas y se ponen a verlas. O sea, les da lo mismo, lo único que los obligaron, luego por no entender, se van a ver una serie, se van a jugar, se van a pecar o alguna otra cosa, porque ya cumplí con la iglesia, pues ni modo, como lo que dice el libro de Proverbios, dice. Cuando va, dice que hay una mujer con atavío de ramera que ve a un joven falto de entendimiento, lo toma, lo abraza y dice, Vámonos y embriaguémonos de amor, creo que menciona algo por así, porque mi esposo ya se fue y ya he pagado mis votos. Es decir, como que ya pagué, ya presenté mi cabrito, mi sacrificio para él, por mis pecados, ya estoy a cuentas, bueno, me voy a ir a pecar. Entonces ella solo agarró la ley, pero no entendió lo que significaba la palabra, la ley y el pecado. Y luego, bueno, ya cumplí con mis pecados, ya me ministré, ya confesé mis pecados, pues voy a seguir pecando. Eso no puede pasar. Entonces, eso no es entender. Entonces, la idea de meditar nos lleva a ese entendimiento. Claramente, vamos a ver acá también qué dice la RAE, o la Real Academia Española, con meditar significa pensar atentamente y detenidamente sobre algo. Y hemos mencionado que meditar no solo sería pensar, o sea, eso no solo agarrar cierto tipo de pensamientos, sino que ese pensamiento sea atento, detenido, dedicado, no algo esporádico. No como de repente venga un pensamiento y va, ¡hala, qué bonito esto! Y después uno se olvide totalmente de ese tipo de cosas. Estamos hablando de pensar detenidamente, atento, prestarle mucha atención. Por eso que hay personas que dicen, no puedo dormir, por ejemplo, no puedo dormir porque no me puedo quitar esto de la cabeza. Entonces, ¿qué significa? Que ellos ya están como meditando, no solo es un pensamiento, se volvió tan fuerte que los está agobiando, pero eso es en el mal sentido, obviamente, ¿verdad? Entonces, sinónimos, pensar, reflexionar, cavilar, discurrir, especular, razonar, elucubrar, analizar, recapacitar. Esos son sus sinónimos. También tenemos dos, reflexionar interiormente sobre un tema religioso, espiritual o moral, y tres, hacer meditación, práctica mental y corporal. Hemos mencionado que meditar es algo intencional, no solo como que venga algo random a mi mente de, ah, me vino este pensamiento, qué bonito, listo. También se tiene que ser enfocado y tiene que ser profundo. Eso es lo que hemos estado mencionando del meditar. Intencional, enfocado, profundo. Estos, por lo menos estos dos ya lo hemos hablado, tal vez en detalle o confirmado o validado porque es intencional y enfocado. Esta parte todavía no la hemos tal vez tocado del todo. Tal vez cuando hablemos de los pozos espirituales, tal vez va a quedar más claro esta parte de la meditación. Pero esta parte intencional y enfocado lo hemos hablado con el caso de Salmo capítulo 3, pero en Salmo capítulo 1, porque hemos visto de que cuando él dice como árbol plantado junto a corrientes de agua a su tiempo, hemos mencionado que todo ese escenario de como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo es algo intencional. Es decir, el agricultor de la época sabía que el clima que ellos tienen son climas difíciles. Y de que no puedes sobrevivir solo, por ejemplo, tener una semilla y esperando que haya agüita y todo el clima favorable para eso, porque obviamente también nosotros aquí en Latinoamérica tenemos climas muy favorables, pero en ese lugar, en esa época no. Por lo tanto, ellos tenían que preparar bien el escenario para que el árbol soportara las dificultades climáticas de esos tiempos. Por lo cual, cuando dice como árbol plantado, no está hablando de un árbol donde solo se colocó una semilla. Está haciendo que ese árbol fue cuidado, fue trasplantado y colocado en un lugar que fue preparado por el agricultor, en un lugar como un oasis o alguna fuente de agua natural que iba a estar allí y que él iba a crear canales redirigiendo de la fuente hacia el árbol que fue trasplantado. Pues es como junto a corrientes de aguas. Esas corrientes de agua no eran aguas de ríos o eran aguas de oasis. Era un canal creado por el agricultor para específicamente darle agua a esta planta o a este árbol que iba a tener. Y también mencionamos, cuando mencionábamos sobre el caso de su hoja no cae, la hoja no cae porque al ser, por ejemplo, al tener sustento continuo de agua, se mantiene húmedo y puede retener las hojas, por lo cual eso puede llevar a ser saludable y dar fruto. Pero si no tuviera el árbol esa calidad de agua, lo que pasaría es de que el árbol diría, bueno, estoy en una crisis de que no tengo agua, por lo cual lo que hace el árbol es ya no proveer, por decirlo, agua a las hojas, hasta donde yo tuve entendido. Y por lo tanto la hoja se seca porque el árbol necesita sobrevivir con agua. Entonces por eso ya no tendría el árbol hojas y eso le serviría para sobrevivir. Y lastimosamente ya no podía dar fruto, pero sobrevive. Entonces, el hecho de que tenga, cuando dice su hoja no cae, da a entender lo que qué tan saludable es el árbol, que tiene el agua suficiente para que él pueda continuar produciendo fruto y tiene la humedad o el agua suficiente para mantenerse, a pesar del clima tan dificultoso, seco y árido que se puede dar en ciertos momentos. Por eso mencionamos el caso del intencional, o sea, intencionalmente trasplantaron el árbol, intencionalmente pusieron canales, intencionalmente y prepararon ese escenario para que sobreviva. Enfocado porque obviamente la idea es que tenga que dé fruto. No es solo para que sea ahí recreativo, por así decirlo. No es un ámbito recreativo, es un ámbito específico para que el árbol dé fruto. Por eso se llama enfocado e intencional. Muy bien. Ahora, la palabra que se utiliza en el hebreo para meditar es Hagá, que es la 1897, que significa raíz primaria, compárese con Hagig de 1901, murmurar en placer o ira por implicación meditar. Se ha traducido como gemir, hablar, imaginar, lastimeramente, meditar, pensar, proferir, pronunciar, quejar, responder, rugir, susurrar. Ok, entonces. Aquí entra el punto al cual ya, pues ya teniendo ya hemos repasado lo que es meditar, y obviamente es algo muy importante según lo que hemos hablado en la Biblia, pero el tema se trata de meditando de día y de noche, meditando en las escrituras de día y de noche. Y el punto, el enfoque prácticamente es la frecuencia, por así decirlo, o el tiempo donde se debe aplicar. Y esto es muy importante porque la Biblia, cuando uno lee la Biblia, se da cuenta que hay cosas que Dios las habla que no necesariamente son continuas, sino que tienen diferentes tiempos o diferentes frecuencias de uso. Por poner un ejemplo, cuando leemos Deuteronomio capítulo 17, del 18 al 20, cuando se habla de la lectura de la Biblia, no dice que se tiene que leer la Biblia solamente los sábados, sino la Biblia menciona que la palabra se tiene que leer todos los días, porque la Biblia claramente dice que el rey que se siente tiene que escribir toda la Biblia o toda la Torá, la ley, y tiene que leerla todos los días. Entonces, ¿qué quiere dar a entender ahí? Ahí me está dando una frecuencia, todos los días. ¿Sí? No dice que pase todo el día leyendo. Dice que por lo menos lo tengo que hacer todos los días, tengo que agarrar la Biblia y leerla. En otros casos, por ejemplo, como el caso de la oración, dice que uno tiene que orar sin cesar, orar en todo tiempo, como lo dice también el libro de Efesios, ¿verdad? Orando en todo tiempo con todo ruego, oración y súplica. Entonces ahí nos habla de un punto de frecuencia también, orar en todo tiempo. Si leemos nosotros Salmo capítulo 34, versículo 1, dice: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Ahí también nos habla, si lo queremos llamar así, de que continuamente, es decir, no únicamente hoy, no únicamente mañana, sino que todos los días, pero no solo eso, sino que en el día, durante el día, tengo que hacerlo continuamente. Cuestiones como lo que puede ser, por ejemplo, el estudio de la palabra de Dios, no colocan un sentido de frecuencia, ¿verdad? Por ejemplo, si uno ve el caso de Lucas capítulo 1, del 1 al 4, no habla de una frecuencia sobre el estudio de la palabra. Si nosotros inclusive cuando dice, ustedes escudriñan las escrituras sabiendo que ya se encontrarán la vida eterna, pero ya son las que dan testimonio de mí, tampoco Dios señala un tipo de frecuencia para lo que es el estudio de la palabra. Porque también sabemos nosotros que a veces hemos estudiado la palabra, que a veces no es algo que uno necesariamente va a ser tan dedicado por el tiempo y todo lo que involucra estudiar la palabra de Dios. Entonces, no se ve, no, por lo menos en lo que yo he investigado, puede ser que sí alguien lo mencione, pero no he visto como que digan alguien una frecuencia de estudio, ¿verdad? Que uno estudie todos los días. Pero sí la Biblia menciona, por ejemplo, el caso de meditar, que aquí dice de día y de noche. Ahora, este de día y de noche, según lo que había entendido, es un merismo o a veces algo idiomático, un modismo para decir continuamente, ¿sí? Es decir, de que aquí el meditar no nos están sugiriendo que es algo que se tiene que hacer una vez al mes o una vez a la semana. Inclusive no nos están diciendo que sea algo que sea por así mencionarlo, todos los días como la lectura, sino que tiene que ser algo constante. Tiene que ser algo continuo, no únicamente diariamente, sino que dentro del mismo día que nos mantengamos haciéndolo constantemente. Y esto es muy importante porque cuando la Biblia menciona y señala este sentido de hacerlo continuo, él está dando un nivel de relevancia, de importancia, más que otras cosas, ¿verdad? Por eso que la Biblia me señala, por ejemplo, el sábado que se hace semanalmente, o lo que es el día de descanso, o el caso de las fiestas solemnes que se hace una vez al año. Sí, son importantes, pero es más importante aquello que se coloca y que se menciona que se haga de manera continua, no solo diaria, sino continua. Por eso que también nosotros, por ejemplo, el hecho del dormir o el hecho de comer es algo continuo. Nosotros a veces tenemos 3 comidas al día y también tenemos, y se aconseja mucho que inclusive se duerma 8 horas. Y a veces hay una constancia por parte de médicos, por parte de personas, que uno coma y de que uno duerma. ¿Por qué? Porque es algo importante, inclusive la frecuencia en la cual se hace en desayuno, almuerzo y cena, porque hay una gran, porque eso nos va a dar la fortaleza para hacerlo. La carencia de ese alimento puede provocar cosas. Por ejemplo, cuando yo estaba en un trabajo que nos habían pagado el gimnasio, yo tenía un compañero que él no almorzaba, no desayunaba. Y le iba bien, pero cuando él comenzó a ejercitarse, comenzó a estar yendo al gimnasio con regularidad, se comenzó a sentir débil, vio que le estaba haciendo falta el desayuno. Y a causa de estar ejercitándose, se dio cuenta de que era mejor desayunar. Entonces comenzó a desayunar y ejercitarse y él podía ya sobrellevar el día. Entonces, ¿qué quiero entender con esto? De que se vio la necesidad por el esfuerzo que tenía que entregar de también alimentarse, porque él estaba evitando algo. Pero se dio cuenta que tenía que añadir ahora, ya no solo comer 2 veces al día, sino que 3 veces para poder sobrellevar las cosas. Entonces, ¿qué quiero entender con esto? Que nosotros en nuestra vida, por las diferentes situaciones y dificultades, y por decisiones, y por muchas cosas que tenemos que entrar en el día, por esta razón es sumamente necesario meditar de día y de noche. Porque no es que yo no vaya a tomar decisiones mañana o inclusive no vaya a tomar decisiones hoy. Las decisiones que tomamos constantemente están allí. Por ejemplo, si yo termino ahorita esta reunión, obviamente yo tengo que comer y tengo que ver qué tengo que comer. También tengo que saber si voy a llamar a mi familia, si con quiénes voy a tratar, qué proyectos voy a hacer, qué proyectos no voy a hacer, a qué le tengo que poner prioridad, a qué no le tengo que poner prioridad. No sé si me puede pasar algo, que alguien me vaya a llamar después de la reunión para pedir un consejo. No sé si pues puede pasar algún tipo de conflicto. Todas esas cosas yo no lo sé. Allí están. No sé qué van a pasar. Y lo que me va a resguardar, lo que me va a ayudar a tomar todas esas decisiones, a saber qué hacer y qué no hacer, va a ser la palabra del Señor. Pero también no solo tenerla, sino analizarla o meditarla o pensar cómo se utilizan estas palabras para saber cómo llevarlas a la práctica, porque obviamente uno puede tener bastantes versículos de la Biblia o textos bíblicos, pero no por eso sepa uno cómo usarlos o cómo ponerlos en práctica. Y es porque constantemente la vida no para, o sea, la vida continúa, pues. O sea, esto sigue y sigue y sigue y va a seguir haciéndolo. O sea, el mundo no se detiene, el mundo sigue, inclusive si uno muere. El mundo sigue actuando, el mundo no se va a detener hasta cierto punto. Entonces, menciono esto porque a veces las personas solo queremos llegar al día domingo que nos den una enseñanza, la cual a veces ni siquiera le prestamos atención, e inclusive aplicamos mal esas enseñanzas y queremos afrontar la vida con una sola enseñanza a la semana. No necesariamente eso va a ser muy efectivo, porque nosotros, hagamos de cuenta, si el día domingo hablan acerca del matrimonio, y uno tiene 12 años, pues obviamente hay otras cosas que el niño enfrenta, un niño de 12 años, porque puede ser que sus padres estén divorciando, puede ser que tenga problemas, qué sé yo, en la escuela, y él no necesariamente tal vez está pensando en casarse, y en la iglesia hablaron del matrimonio y las parejas, ¿verdad? Pero hay otras cantidades de contenido y decisiones que uno toma, uno no sabe a veces cómo manejar las cosas, por eso que el consejo que Dios da, miren, tengan mi palabra constantemente de día y de noche, mediten en ella. Yo les voy a enseñar, yo les voy a hablar, pero también traten de meditar y profundizar. ¿Cómo lo van a hacer? No una vez a la semana, no una vez al año. Tiene que ser constante, porque constantemente toman decisiones, porque constantemente ustedes eligen entre lo bueno y lo malo, constantemente ustedes tienen que enseñar e instruir a sus hijos o a sus familiares y tomar cierto tipo de decisiones, ya sea nacionales, ya sea personales, ya sea familiares. Nosotros estamos constantemente en eso. Y si nosotros no estamos tomando los valores necesarios o la guía necesaria, vamos a tomar un camino de condenación. Por eso que el mundo está como está, porque las personas toman decisiones individuales y conjuntas y los están llevando hacia un lugar, hacia algún tipo de camino, hacia un tipo de lugar. Entonces, si las personas toman unas decisiones oportunas conforme a la Escritura, nos va a llevar a la gloria de estas decisiones. Pero como a veces no se está considerando, no se está viendo, simplemente nos ha llevado a todos a lo que todos conocemos. Todo el mundo se queja y todo el mundo dice, no, lo que pasa es que Dios es muy malo, que permite el mal, que permite eso. Pero el problema está que las personas no han tomado el consejo de Dios. Están quejándose por Dios, pero no toman lo que Dios les dijo que tienen que hacer. Es como que yo le diga a alguien, mira, no metas el tenedor en, por ejemplo, en el enchufe, porque te vas a electrocutar, sino más bien te aconsejo que vayas a ver, por ejemplo, las precauciones que alguien debe tener en una casa y qué consejos hay para que no tengan accidentes. Y la persona no va a ver el video y aparte de eso viene y mete el tenedor en el enchufe. Y si él se electrocuta y dice, no, lo que pasa es que Dios esto y lo otro, obviamente la persona no tomó las precauciones necesarias irrelevantes que le habían aconsejado y terminó haciendo lo contrario. Entonces, ¿por qué echarle la culpa a la otra persona si él tomó malas decisiones? Entonces, esto nos habla a nosotros mucho del sentido de que Dios quiere que nosotros comprendamos su palabra. Y no únicamente solo para tomar decisiones muy locales, sino que obviamente la Biblia dice que vamos nosotros de gloria en gloria. Y si nosotros logramos aprender lo que Dios nos está enseñando y que estamos entregándonos a esta constancia de meditar en la palabra, obviamente Dios nos va a enseñar cosas mayores. Porque el hecho de meditar no es solamente de que Dios, que uno agarre pensamientos random, sino que el mismo Espíritu Santo nos puede llevar a saber qué debemos meditar. Pero es muy claro que también no vamos a meditar solo en ideas al azar, sino que la base de la meditar de día y de noche está, como aquí dice, en el libro de la ley, en la palabra de Dios. Entonces, primero necesito yo la palabra para saber en qué meditar. Si una persona no sabe en qué meditar, es porque obviamente no conoce algo. Yo no me puedo poner a meditar acerca de cuestiones cuánticas o computadoras cuánticas si yo a veces ni siquiera tengo ese concepto. Y si yo me pongo a pensar en eso, voy a encontrar un tope porque no voy a hallar más sobre eso. Pero si yo leo, por ejemplo, en abundancia y constantemente trato de leer sobre algún tema, sobre los espíritus o el amor o la gracia o Jesucristo o de la novia, obviamente mi mente se va a llenar de eso y me voy a comenzar yo y tengo el recurso necesario para poder meditar. Porque no es lo mismo yo tener un versículo y meditar en él, por ejemplo, por así decirlo, una hora, a que yo tenga una gran variedad de versículos y de cosas de la palabra y yo todo el día trate de meditar en ello. Y que obviamente eso también va a repercutir en la manera que yo aplico las cosas, porque la Biblia me va a enseñar a aplicarlo día tras día, porque claramente la Biblia está enfocada no en solo cuestiones rituales o no en el sentido de la comunión o de la iglesia o de la cómo moverme yo en la congregación, sino trata obviamente la vida cotidiana, pues. Porque cuando dice en el libro de Proverbios que aquel que es falto de entendimiento será atrapado por la ramera, entonces claramente me está diciendo que yo puedo ir en la calle y una señorita me puede aparecer y me puede decir, mira, tengamos una relación, y puede eso llevarme al mal. Y ese es el problema, ¿por qué? Porque tenemos que cuidarnos de todas esas cosas. Y si nosotros estamos constantemente en la palabra nos va a ayudar a defendernos de todo pensamiento o de todo ataque que va a aparecer de la nada, porque a veces nosotros no pensamos que esas cosas pueden pasar. En mi caso me pasó, yo venía de un proyecto de entregar en la universidad y estaba yo muy desvelado y creo que había que entregarlo temprano, hacia las 7 o las 8, y nomás lo entregué y dije, me voy a llegar a la casa a irme a descansar. Y mientras yo iba caminando por la universidad, o sea, saliendo, perdón, llegando a mi casa había otra universidad, Y de repente aparece una mujer diciéndome que le gusto y de que le dé el número de teléfono. Y lo primero que me queda es, no, gracias, ¿va? Y pasa de largo. Entonces, esas cosas pueden pasar. Y si uno no está bien, se metió con en la mente, entendiendo que dice la palabra que es ese tipo de personas, nos puede llevar a la destrucción, porque la palabra lo menciona. Uno puede decir, bueno, si solo es una cana al aire, como algunos mencionan, y eso va a traer una destrucción porque fue atrapado por la ramera, como la escritura menciona. Aparte, otras cosas que obviamente nosotros se nos presentan en el día a día, como nos toca que tratar con personas con ira o personas con burladoras, y la palabra enseña cómo tratar todas esas cosas, cómo protegernos y cubrirnos, pero obviamente a veces nosotros reaccionamos, si lo queremos llamar así, de lo que tomamos de la biblioteca de la mente, ¿verdad? Porque cuando alguien se nos presenta, ¿cómo vamos a reaccionar? A veces lo primero que le hacemos es pensar, ¿cómo reacciono yo a esto? Y si uno no tiene en la mente la palabra del Señor, va a reaccionar conforme nos han enseñado otras personas o conforme lo que nosotros vimos en películas. Por eso que hay algunas personas dicen que las personas tienen la mente alterada cuando hacen, por ejemplo, memes acerca de cierto tipo de situaciones, ¿verdad? Dicen, mi amigo con la mente alterada, ¿por qué? Porque solo se ha puesto a ver series de televisión y él piensa y actúa conforme a esas series. Entonces él dice, mi amigo tiene la mente alterada. ¿Por qué? Porque no está conforme a la realidad. ¿Por qué? Porque en su mente tiene muchas cosas que son nada más fantasía, ideologías, pero no funciona en la vida diaria y real. Cuando nosotros meditamos en la palabra de día y noche, Dios nos habla de una claridad espiritual, si lo queremos llamar así, y social. Y eso nos despierta muchas cosas a nosotros conforme a la sabiduría, conforme al entendimiento, porque estamos analizando lo que la palabra enseña, porque la palabra en muchos casos es muy práctica a la hora de realizar las cosas. Claramente, a veces tal vez nos podemos ir bajo ámbitos muy, ¿cómo dirían? No sé si llamarlo de esta manera, muy fantasiosos, por así decirlo, algunas personas que se quieren poner a hablar acerca de los Nephilim y acerca de un montón de cosas, que no digo que no se pueda meditar en eso, pero el problema está de que podemos ponernos a pensar en muchas cosas extravagantes, pero no resolver las cosas del día a día. Y tenemos que aprender a madurar y a resolver las cosas del día a día, que la misma palabra nos está dando a nosotros las herramientas para aprenderlo, pero nuestra mente se está difuminando, se está metiendo en otras cosas que no debe. Entonces la Biblia por eso es clara, decir que constantemente debemos meditar en ella, porque constantemente estamos enfrentando cosas. Y tenemos que darnos a primero llenarnos del conocimiento de la palabra, por eso es sumamente importante leer la Biblia, porque si no, ¿cómo, en qué vamos a meditar? ¿En qué vamos a pensar? Nuestra mente va a estar peleando entre la película que vimos ayer, entre lo que me habló mi papá o mi mamá antier, en lo que platiqué con los amigos, en lo que platiqué con esto y lo otro, y un pedacito de versículo que apenas si me sé. Entonces, por eso es necesario también la lectura de la Biblia o oír la palabra para retener y también pues para que eso mi mente se llene de ese pensamiento y yo también pueda comenzar a meditar y el mismo Espíritu Santo use ese contenido para mostrarme o revelarme las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque claramente la Biblia dice que el Espíritu Santo nos recordará. No dice que nos habla, nos dirá algo nuevo necesariamente. Dice que nos recordará. Para recordar, ¿qué necesitamos? Algo que ya existe, algo que ya tenemos en la mente. Entonces el Espíritu Santo me trae a la mente lo que yo ya he leído. ¿Para qué me trae a la mente? Para que yo aprenda ello. Porque eso es lo que uno hace, inclusive cuando uno lee textos o la prensa y en economía, uno dice, yo no entiendo esto, quiero entenderlo. Y uno se pasa ahí revisando el texto, tratando de meditar qué significa, cuál es el punto de la política o en economía o deportes, porque uno quiere entender algo. Y entonces medita, hace un esfuerzo, se enfoca en algo para tratar de que todo el pensamiento que uno tenga llegara a algún punto. Pero si no tengo yo la palabra, ¿cómo voy a llegar yo a eso? Por eso es importante que para nosotros lograr alcanzar meditar de día y noche o hacerlo constante, debemos tener un contenido en la palabra. Pero claramente no me estoy enfocando tanto en el sentido del oír un mensaje, sino que también estoy más que todo en leer la Biblia. Porque cuando nosotros hablamos a veces de oír, las personas automáticamente se van a escuchar predicadores. El problema está que a veces los predicadores que se escuchan no son muy consagrados y la persona tiene una carencia también de leer la Biblia o de escuchar la Biblia en audio, por ejemplo. Entonces las personas están pensando bajo una doctrina que tal vez está equivocada, que está errada y no en la base principal de la palabra. Pero también a veces las personas no quieren ejercitarse en la palabra. Por eso les gusta escuchar predicadores que ya les den las cosas masticadas, por así decirlo, o explicadas, y ellos no quieren entrar en el esfuerzo de meditar y de pensar y de profundizar en el contenido. Prefieren agarrar libros de lo que algunos dicen los patriarcas o de los padres de no sé qué, o en la teología de tal vez, qué sé yo, de Calvino o de Martín Lutero o de no sé qué, porque quieren las cosas masticadas, no quieren pensar. No quieren profundizar en un pensamiento que la palabra dice. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se ejercitan en el pensamiento de Dios y no pueden, por lo tanto, alcanzar la sabiduría de Dios. Lo que aprendieron es saber analizar cosas para repetir lo que otro dijo. Por eso que a veces cuando uno escucha prédicas, es como escuchar a decir lo mismo a alguien, casi que repetido, solo le cambia un par de palabras, pero dicen totalmente lo mismo. Por eso cuando uno a veces escucha hablar a personas que van en contra de las lenguas espirituales, yo no he visto necesariamente algo diferente. Casi todos dicen el mismo discurso. Es como que alguien sacó un libro, todos lo leyeron y todos repiten lo mismo. Y nadie realmente dedica a pensar o a decir algo diferente. No innovador realmente, ¿verdad? Sino que se nota la sabiduría. Por ejemplo, todos los fariseos, saduceos, herodianos, todos ellos agarraron la Torá. Pero ¿por qué Jesús también que agarró la Torá? ¿Por qué decían que él hablaba como con autoridad? ¿Por qué Jesús habla con tal nivel de profundidad, de sabiduría, hablando de las bienaventuranzas, hablando de las parábolas, explicando el reino? O inclusive también el apóstol Pablo cuando habla de muchas cosas espirituales como los principados, potestados y gobernadores en regiones celestes. O el caso de Pedro cuando dice que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas que profetizaba a sí mismo. O sea, ¿qué llevó a ellos a ser tan diferentes? Posiblemente ellos meditaban en la palabra que habían sido dada y la trataban de asimilar, porque recordemos de que ellos en ese tiempo no era que tenían un software bíblico para estudiar, no era que como tuviera un diccionario de griego, hebreo y arameo, tampoco es que ellos pudieran tener tal vez un diccionario en la Real Academia Española o en una enciclopedia Holman o Nelson, o todo el recurso que nosotros actualmente tenemos para estudiar lo que conocemos en la teología. Ellos tenían prácticamente algo escaso, por así decirlo, solo los pergaminos, la Torá que se enseñaba o se hablaba tal vez en fines de semana, y ellos con eso que lo retenían y lo que captaban, pasaban meditando en las escrituras de día y de noche. Por eso hablamos la semana pasada acerca de, cuando hablamos por qué menciona meditar como murmurar. Y también hablamos en otros versículos, creo que no sé si Dios habla hoy o creo que es la palabra castellana, cuando hablaba y decían que leían en voz baja, pero no en la traducción concreta, fue una mala interpretación, porque la palabra meditar acá habla de alguien que habla en voz baja para poder pensar, para poder recordar, para poder asimilar, para poder reflexionar. Entonces ellos también en el tiempo antiguo tenían la costumbre de buscar memorizar las cosas que están escuchando. Nosotros no tenemos esa costumbre y esa formación porque obviamente estamos en una época diferente. Entonces nosotros no nos enfocamos a decir, bueno, por ejemplo, inclusive con los números de teléfono, ¿verdad? A veces hay personas que no se les quedan los números de teléfono porque ya agarran el celular y rápidamente pueden buscar a alguien. Pero, por ejemplo, en mi caso, que yo todavía viví la parte de los teléfonos análogos, que a veces uno tenía que llamar por fichero y no había en ese momento, hasta donde yo tengo entendido, internet o meterle saldo, ¿verdad? Sino que era un teléfono. Entonces uno lo que hacía era aprenderse los números de teléfono. O sea, uno se memorizaba, este es el teléfono de la casa, es el teléfono tal vez de la del co de la, el colegio, este es el teléfono de nuestros amigos, o a veces uno tenía una agenda apuntada. Pero ya nuestra mente iba a memorizar números de teléfono. Ahora ya no. Ya no hay una, hasta cierto punto, una necesidad de memorizar, porque ya se tiene. Igual, por ejemplo, en la universidad, yo recuerdo muy bien de que cuando yo no tenía computadora, pero yo tenía computadora, pero no tenía internet, pero mis amigos sí. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no se aprendían los comandos, o sea, no se aprendían las estructuras, sino que tenían duda de algo, iban a buscar internet. ¿Cómo se hace un switch? ¿Cómo se hace un if? Ah, ya me acordé, lo copio y lo pego. En mi caso no, porque no tenía internet. Yo lo que hacía era jalar la información de un café de internet, ir a mi casa, aprenderme las cosas, inclusive a veces como no tenía información y, no, y, na, y tal vez era de noche y no había internet y no es que tampoco el café internet estaba abierto, yo tenía que hacer ciertas cosas como darle por ejemplo un teclazo y ver todas las opciones, iba leyendo uno por uno, uno por uno. Y eso, esa escasez, por así decirlo, provocó que yo conociera más que mis amigos en ciertas áreas o con ciertas cosas, inclusive para ayudarlas, porque alguien decía, mira, fíjate que tengo un problema con tal cosa, le preguntaba a alguien más. Le decía, eso lo resolvés con tal cosa. Y ellos me decían, pero vos cómo lo sabes, yo estuve buscando toda la noche en internet. Le dije, lo que pasa es que yo como no tengo internet, me tengo que estar buscando función por función, porque no tengo internet y no encuentro otra forma para resolver el problema. ¿Sí? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque en la época antigua, ellos, su escasez los llevaba a buscar retener la palabra cuando la escuchaban. Y por lo tanto, el ejercicio era, lo voy a repetir con mis labios en voz baja para recordarme de este versículo o de este extracto de la ley, para que cuando yo lo hable, yo lo pueda meditar y analizar a qué quiere dar a entender. Porque no era como que ellos dijeran, ah, el versículo José 1:8 no me lo sé, voy a ver un comentario bíblico. Ah, voy a ver el, qué sé yo, qué dicen los comentarios de la Biblia en Matthew Henry. No es como que ellos vinieran y decían, ah, voy a ver lo que dice, qué sé yo, la Biblia de MacArthur o la Biblia Scofield acerca de esto. O voy a ver si alguien tiene los comentarios exegéticos o sobre tal versículo, ¿verdad? Que lo sacó un fulano de español. Voy a sacar la Biblia, el Strong Concordance, el diccionario Bain o el diccionario Holman. Ellos no tenían ese recurso. Su recurso estaba en aprender la ley y meditarla, pero también buscar ejercitarla día y noche. Entonces, la idea del sentido de ellos era ejercitar la mente constantemente. Y obviamente eso iba a traer beneficios, pero nosotros no hemos entrado en esos ejercicios. Tenemos que aprender. Claro. El hecho de meditar día y noche al principio puede ser el que nosotros no lo logremos alcanzar, porque por eso se llama ejercicio. Es como yo ahorita, ¿verdad? Yo ahorita quiero correr tal vez unos 20 kilómetros, no sé si se puede, ¿verdad? O sea posible. Yo no lo voy a lograr, tal vez me logro tal vez medio kilómetro, un cuarto kilómetro, ¿verdad? Porque tal vez no tengo la condición física. Pero si yo me dedico a practicar todos los días, puedo llegar hasta tal vez a un año a lograr alcanzarlo, hacer los 20 kilómetros. ¿Qué quiero entender con esto? Que ciertamente yo para meditar de día y de noche, puede ser que al principio no pueda. Al principio diga yo, bueno, ¿qué medito? ¿Qué pienso? Y tengo un pensamiento y puede ser que a la hora o al mediodía ya se me borró todo eso y me pongo a pensar yo, qué sé yo, en la película, me pongo a pensar yo en lo que dijeron, el chiste que contaron ayer. Y estoy en una lucha porque obviamente el enemigo quiere que yo piense en otras cosas para que yo no me enfoque en la palabra del Señor. Y va a ser una guerra espiritual para que yo pueda meditar de día y noche, para que yo pueda meditar continuamente en la palabra del Señor. Y va a haber una guerra y eso también me va a llevar a dos cosas. Uno, recolectar más información leyendo la Biblia, porque obviamente, y eso obviamente a mí me pasa y me ha pasado, de que si yo no leo la Biblia, ¿cómo voy a llenar mi mente de lo que tengo que pensar? Porque hay temas bíblicos que uno quisiera aprender, por ejemplo, en mi caso que yo he estado tratando de aprender sobre el Espíritu, y lo primero que a veces yo hago cuando me estoy bañando, digo, voy a meditarme a recordarme qué hago con lo del Espíritu. Y trato de buscar en mi mente versículos y no aparece nada. Entonces, ¿cómo voy a meditar en eso hasta cierto punto? Puede que medite uno o dos, pero hay veces que yo llego a un tope meditando un versículo. Digo, bueno, necesito más versículos para ver también si lo que he pensado tiene relación con tal y tal cosa. Y eso tengo que leer prácticamente varios versículos para poder tener una mejor consolidación. Y a veces lo hago mientras me estoy bañando, estoy meditando, ¿verdad? He meditado en varias cosas. A veces estoy desayunando o estoy almorzando y estoy meditando en un tema de la Biblia. Digo, ah, sí, está el versículo tal dice tal cosa. este tiene, está relacionado tal otro, quiere dar a entender esto, quiere dar a entender lo otro. Pero también para llegar ahí, a veces no fue fácil. Por eso menciono que hay que tener versículos. Y entre más leamos la Biblia, o más tal vez escuchemos la Biblia en audio, tenemos suficiente recurso para que el Espíritu Santo nos active en eso, pero también para poder meditar en la palabra. Pero si nosotros venimos y pasamos viendo TikToks, o YouTube Shorts, o Reels, nuestra mente, inclusive tal vez vamos a querer pensar algo en la Biblia, pero como la mente también tiene conexiones neuronales, y uno puede pensar en algo en la palabra y automáticamente le sale en la mente uno un meme, o le sale un algo, una burla de algún TikTok que uno sale. Entonces, el contenido que estoy metiendo a mi cabeza está afectando que yo pueda meditar de día y de noche. Porque nosotros, obviamente, nuestra mente no es como diga, ah, estoy espiritual, me voy a desconectar esto, ¿verdad? La mente lo que hace es conectar la información que tiene. Por eso se llaman neuronas. Conecta y hace una relación entre una cosa y la otra. Por eso que a veces uno piensa en algo y se conecta automáticamente con otra cosa. Por eso que es una de las estrategias para el aprendizaje también de idiomas, mencionar entre una cosa que uno sabe, relacionarla con otra, hacer una asociación de ideas para que haya unas conexiones neuronales. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que ver también abandonar, seguir teniendo cierto contenido. ¿Por qué? Porque si no va a afectar mi meditación de día y de noche. Van a comenzar a meterse comedia. Y uno tal vez está pensando en algo y de repente en la mente le viene el chiste que uno vio tal vez el día de ayer, un video o alguna otra cosa, y bloqueó y prácticamente interrumpió mi meditación. Yo lo digo porque a veces me ha pasado. Tal vez yo de repente vi algo cómico ayer, estoy meditando en la Biblia y de repente por alguna razón se me mete ese chiste o esa cuestión. Y ahí después ya no me recuerdo ni por dónde iba, ni qué estaba pensando. De repente a las 2-3 horas me recuerdo, estaba pensando tal cosa. Y prácticamente perdí tiempo, solo por haber visto tal vez una media cosa, tal vez fue, ¿cómo dirían por ahí? De una manera sin querer, ¿verdad? O tal vez queriendo, tal vez yo viendo algunas otras cosas en el celular, vi esa cosa y me quedé un ratito, ya hubo un obstáculo, ya hubo una interrupción. Por eso que a veces por eso la palabra dice, todo me has contado por basura con tal de alcanzar el conocimiento de Dios. Entonces uno tiene que decir, bueno, si yo miro una película, miro una serie, un TikTok o alguna otra cosa, esto me va a interrumpir en poder meditar de día y de noche, porque estoy llenando mi mente de este contenido. Y no solo eso, sino las ministraciones espirituales que capturan la mente, que cuando yo quiero pensar no puedo, siento como que no me da la mente. ¿Por qué? Porque son espíritus que nos cautivan nuestra mente. Pero cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia, comienza también a generar una liberación de espíritus y también significa una purificación de mi mente y por lo tanto también me ayuda a saber cómo meditar y pensar más fácilmente. Por eso la Biblia dice que el carnal no puede entender las cosas del espíritu. Entonces alguien que tiene una mente carnal es que la llenó de toda esa maldad, de todas esas cosas vacías, que ignorancia y demás, que capturaron la mente y que están presos y que por eso a veces no pueden ni siquiera meditar. Uno sabe ni qué pensar y se queda ahí como con grillitos, ¿verdad? Entonces, mi punto a lo que voy es el siguiente, para finalizar también esto. La Biblia nos llama a meditar de día y de noche. No nos llama a meditar de vez en cuando o un poquito. Es algo continuo, es algo diario, es algo que debemos ejercitar continuamente. Algo así como cuando uno ora, orar en todo tiempo, orar en cada espacio, en cada momento. Pero para lograr eso, obviamente al principio puede costar y necesitamos información, si lo queremos llamar así, para que podamos comenzar también. Por eso es importante leer la Biblia todos los días o escuchar también la Biblia en audio, porque también Dios va a usar algún versículo para despertar esa tal vez curiosidad, llamémosle, para que nosotros podamos meditar en ello. Por poner un ejemplo, yo una vez estábamos yendo a una cárcel, creo que era de, no me acuerdo si era en Quetzaltenango, íbamos en carro y yo mientras tanto estaba escuchando la Biblia en audio y el versículo en la Biblia la Reina Valera Antigua decía, y Dios evangelizó a Abraham. Solo con eso que mencioné, mencionó el Biblia en audio, ya tuve para pensar, porque yo solo estaba escuchando la Biblia en audio y cuando vino se dice, Wow, dije, o sea, ahí dice que Dios evangelizó a Abraham. Porque a veces uno piensa que la evangelización solo vino, que Jesús vino a predicar o Juan vino a predicar el evangelio. Pero cuando dice ahí que Dios evangelizó a Abraham y Abraham era gentil, porque en el libro de Gálatas habla claramente de porque ellos estaban pegando, queriendo decir que los judíos eran lo máximo que la ley. Y Pablo dice, miren, pero Abraham era gentil. Abraham no era judío. Y el evangelio comenzó con el gentil, no con el israelita. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y eso le lleva a uno a meditar muchas cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tomó el recurso, el Biblia en audio lectura, para llevarme a mí a poder meditar. Pero si no existe ese recurso, si yo no enciendo la Biblia en audio, yo no escucho eso, mi mente no entra en meditación, no entra en pensar en eso. Pero también yo necesito ser también enfocado, levantarme en la mañana y decir, bueno, ¿qué voy a meditar hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo medite? Padre, ayúdame. Y Dios puede traer un pensamiento. Uno dice, bueno, lo que necesito es aprender doctrina básica. Bueno, ¿qué es la Biblia en doctrina básica para Dios? Ah, es tal cosa. Bueno, y uno comenzar a meditar porque eso va a ayudar a saber cómo aplicar. Al principio puede costar, porque eso yo lo entiendo, pero también debemos priorizar ese ejercicio. Así como nos ejercitamos en la lectura, en el estudio, en otras cosas. También tenemos que aprender a ejercitarnos en el meditar en la palabra. Entonces tenemos que tener ese acompañamiento de lectura, escuchar algo en la Biblia en audio y también comenzar a este ejercicio de ver qué tiempos puedo utilizar. Ya sea que lo haga en paralelo, ¿verdad? En el sentido de que pues, estoy comiendo y estoy así meditando o estoy bañándome y estoy meditando. O como también aparece en el libro de Génesis, ¿verdad? Que dice que Isaac salió por la tarde, si no estoy mal, a meditar. O sea, que él dijo, bueno, ahorita tengo un espacio, tengo tiempo, voy a ir a meditar en algo. Y ahí fue después donde vio si no estoy mal, a su esposa, que no me recuerdo si es Rebeca o Raquel, que él mientras él estaba meditando, la recibe a ella como esposa. Entonces, él tomó un tiempo dedicado para poder meditar, ¿verdad? No en paralelo, no es como cuando uno esté trabajando y está pensando en algo. O uno está haciendo otra cosa, cocinando, etcétera, y uno está pensando en algo, cómo lograrlo. Entonces, a eso tratamos, es un esfuerzo que hay que hacer. No va a ser de la noche a la mañana, o ser necesariamente a veces espontáneo. Puede ser que en algunos casos sí, en algunos otros casos va a necesitar mayor esfuerzo, pero hay que hacerlo, porque la palabra nos dice también el beneficio de hacerlo. Y también, como y repito, y también lo he dicho juntamente con cuando uno lee la Biblia, de que el enemigo no nos va a esperar. Que los problemas no nos van a esperar. Inclusive las cosas buenas a veces nos esperan. Las cosas pasan. Y si uno está preparado, lo obtiene. Si uno no está preparado, no pasa. Si las cosas son difíciles, si no estamos preparados, nos van a destruir. Entonces, por eso sirve también leer la Biblia, porque eso lo he mencionado, y también meditar en la palabra. Entonces, Dios quiere que seamos más proactivos, por así decirlo. No en cosas malas, sino en cosas buenas, como leer la palabra, pero en meditar la palabra. Pero no solo hacerlo de vez en cuando, porque dirá, hermano, hermano, yo medito una vez a la semana, una vez al mes. Aquí dice de día y de noche. ¿Qué significa? Continuamente. ¿Por qué? Porque va a ser necesario para poder enfrentar muchas cosas de la vida, muchas decisiones, muchas situaciones. ¿Ya? Y a veces nosotros no sabemos, de repente viene alguien y nos va a querer hablar de falsa doctrina. Y uno no es como que esté preparado, es como que a veces uno va en la calle y uno mira a personas en pareja y de repente dice, mire, usted ya escuchó y cree en Jesús y le comienzan a hablar de su religión, ¿verdad? Y a veces si uno no sabe la palabra, lo puede engañar y uno dice, no, es que ellos son los verdaderos porque esto y esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Y no digamos falsas doctrinas y un montón de cosas más, o inclusive a veces cuando uno se topa con videos en internet. Pero como a veces nosotros hemos descuidado la palabra, hemos descuidado el meditar de día y de noche, fácilmente nos pueden capturar. Porque no hemos, y eso obviamente también lo mencionamos, de que cuando uno hace esto puede acelerar el crecimiento espiritual. Él lo dice en el libro de Salmos, en Salmo 119, no me recuerdo si es el 99 o el 79, dice, fui mejor que mis maestros porque medité en tus testimonios. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude y dispongamos nuestro corazón para buscar hacerlo, para disponerlo, para practicar de día y noche. Al principio puede ser que no lo logremos al 100%, pero tenemos que ejercitarlo, crear la dimensión espiritual para hacerlo. Pero también necesitamos leer la Biblia para que nosotros eso nos lleve a meditar y tengamos el recurso bíblico para que podamos meditar en la palabra. Por eso dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca. ¿Sí? Si no leemos la Biblia, no le oímos la Biblia en audio, ¿cómo podremos pensar en eso, verdad? Tal vez podemos sacar nada más conjetura, no tenemos una base y por eso es importante leer la palabra para complementarlo también como la meditación. Padre, no, Jesús, te damos las gracias por tu tiempo, por tu misericordia y tu fidelidad. Ayúdanos hoy a poder meditar de día y de noche y también saber a qué cosas dejar de ver u oír porque nos están afectando en nuestro pensamiento, en nuestras meditaciones. Y queremos nosotros seguir avanzando en el Evangelio y meditar de día y de noche para poder poner en práctica y cuidar todo lo que tú nos has dicho. Porque entonces haremos prosperar nuestro camino y tendremos éxito. Más di, ayúdanos a disponerlos, a entenderlo. En el nombre de Jesús, amado Padre, amén y amén. Vamos a orar por las diferentes necesidades. Como dice la palabra, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios y Padre, venimos hoy delante de ti sabiendo que tú eres un Dios fiel y verdadero, un Dios santo y benigno, un Dios consolador y lleno de vida. Queremos que tú proveas de tu Espíritu Santo, de amor, de justicia y de paz. Ayúdanos a ser consolados en la palabra y a ser vivificados en ti, Padre. Gracias por el amor, por el consuelo, por la santidad y gracia que has derramado a nosotros. Por favor, trae sanidad, liberación, señales, maravillas y prodigios. Trae medicina, trae consuelo, trae provisión, hogar, trabajo, restauración familiar. Te pedimos hoy que las personas que no pueden tener hijos lo puedan tener, darles fertilidad. Pedimos por la vida del huérfano, el anciano de la anciana, el padre y madre soltero. Pedimos que Guatemala sea entregada a salvación, que Guatemala sea libre de todo terrorismo, pecado, tráfico, pandillas, carteles, ideologías y hechicerías. Líbranos de todo mal y levanta a Guatemala, a los ministros y a las congregaciones para que oren por este país. Y pedimos que envíes obreros a la cosecha porque la cosecha es mucha y los obreros son pocos. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Vamos a orar también por las personas que quieran aceptar o reconciliar con Jesús. Padre, venimos hoy delante de ti porque sabemos que hemos pecado, fallado, adulterado, amancillado el pecado. Queremos hoy reconciliarnos contigo porque sabemos de que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y reconciliarnos contigo. Tú lo has puesto como mediador, por eso hoy confesamos a Jesús como Señor y Salvador y que tú lo has resucitado de entre los muertos y por eso tenemos hoy vida eterna y perdón de pecados. Queremos hoy, Señor Jesús, que nos ayudes a ser restaurados y pedimos hoy ser bautizados en agua, bautizados con tu Espíritu Santo y participar de la Santa Cena en Cristo Jesús, Señor amado nuestro. Amén y amén.